Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en plena segunda ola del coronavirus, si es que alguna vez se fue la primera. Los contagios siguen siendo elevados, los confinamientos están siendo selectivos en distintos puntos y, lamentablemente, cuando hablamos de cifras diarias, hay que volver a hablar de muertos, claro. Hablamos constantemente de coronavirus, pero a la vez siguen ocurriendo cosas que nos afectan. Fíjate lo que pasa en materia educativa, donde, además de estar pendientes si nuestros hijos están seguros o no en las aulas, ahora tenemos que estar pendientes de la nueva ley CELA, que podría aplicarse ya para el año que viene. La nueva LOMLOE, se llama así, es el octavo cambio legislativo en materia de educación desde la democracia. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada. Devalúa la asignatura de religión, más, y lo que es más importante, daña la libertad de elección de los padres como responsables de la educación de los hijos. Ya se sabe, de ninguna manera se puede decir que los hijos son de los padres. Algunas organizaciones de la educación concertada aseguran que están cansados de ser el objetivo constante del gobierno y prometen movilizaciones para luchar por su supervivencia. Hoy nos queremos preguntar qué puede suponer esta ley CELA para la educación concertada. Hasta 117. Ese es el número de enmiendas que han presentado los partidos de la coalición del gobierno, PSOE y Podemos, al proyecto de ley de educación de la ministra Celá. Digamos que se autoenmiendan. Con ella pretenden incrementar las plazas de enseñanza pública a costa de reducir hasta su eliminación a los colegios concertados. Una medida que suprime la libertad de las familias de escoger dónde quieren llevar a sus hijos. Es un golpe al modelo en sí. Por eso muchos padres no entienden cómo esta ley puede seguir adelante. Es el caso de Pablo. Está en Málaga. Tiene 35 años y una hija con 3 añitos que va a un colegio concertado. Reconoce que lo más justo es que haya libertad para poder escoger.
Para mí, la opción de poder escoger entre un modelo educativo u otro para mis hijos es fundamental. Y es tan de justicia social como que cualquier niño de este país tenga acceso garantizado a una educación pública de calidad. Una cosa no quita la otra y no veo por qué la educación concertada no puede tener continuidad teniendo en cuenta la gran labor que hacen muchísimos colegios concertados en muchísimas zonas y barrios de este país.
Laura es de Santander, tiene 40 años y 2 peques de 4 y 7 que estudian también en un concertado. Sigue sin saber por qué quieren acabar con este modelo que no supone tanto dinero para el Estado.
El Estado a la educación concertada le cuesta la mitad de lo que le cuesta cada plaza en la educación pública, porque realmente parte de los recursos se financian con las cuotas que aportan los padres voluntariamente a los colegios. Si esa educación se acaba y esos niños tienen que revertir en la educación pública, no creo que el Estado sea capaz de asumir ni el volumen de niños que le van a llegar ni el coste que le van a suponer esos niños en la educación pública.
Cuando hablas con Ana, también lo tiene muy claro. Es de León y apuesta por educar a sus hijos en concertados. Considera que lo más importante en esta vida es el respeto y la libertad que ampara la Constitución.
Nos impide elegir libremente dónde queremos que estudien nuestras hijas, ¿no? No nos dejan libres, ¿no? De poder elegir. Nosotros nos gusta que estén estudiando en un colegio concertado y nos quitan la libertad de elegir. Por eso no estamos de acuerdo para nada.
Hay que recordar que desde Podemos han calificado a la educación concertada como una anomalía. Ante declaraciones como esta, algunas organizaciones han anunciado movilizaciones para poder defender la libertad de elección de las familias. Santiago García es el secretario general de CECE, la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Santiago, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Exagero cuando digo que esto es un golpe mortal para este sector?
Bueno, es un golpe mortal, no lo sé, porque quizás un poco excesivo, pero su intención va evidentemente en el camino de que sea un golpe mortal, porque si dependiera de alguno de los partidos de la coalición, claramente, porque todo se habla de las 117 enmiendas que han presentado conjuntamente PSOE con Podemos, pero Podemos luego por su cuenta ha presentado otras que bueno, al no estar consensuadas con su socio de gobierno, esperemos que tengan menos posibilidad de prosperar, donde es claro su es clara su intención de acabar con la enseñanza concertada a la mayor brevedad posible. En las que plantean el gobierno, o sea, PSOE y Podemos juntos, hay un ataque, golpe mortal, bueno, progresivo quizá y con otros factores que y otras actuaciones que hoy que esta semana hemos conocido, pues van todas en la línea de al final potenciar la educación pública, con lo que estamos de acuerdo, pero en detrimento de la concertada, con lo que evidentemente no estamos de acuerdo.
Esas otras acciones, por ejemplo, imagino que vas por el 21% de IVA.
Efectivamente, vamos por ahí también. Vamos por ese rumor que no es un simple rumor.
Sí, eso parece. Cuando asoman la patita, sí.
Con bastante fundamento de eliminar la exención que actualmente tanto la sanidad como la educación privada tienen con respecto al IVA, al impuesto sobre el valor añadido.
¿Sí? Claro, ahora hablamos del contenido de las enmiendas. Vamos a quedarnos primero un pequeño paréntesis en este capítulo económico. Es que no sé dónde está el negocio, porque hasta desde el punto de vista económico sería un desastre. Yo el otro día contaba cómo en Sanitas había cientos de personas una mañana para hacerse un análisis, como yo. Si esa gente no está en Sanitas, vamos a colapsar el centro de salud de mi pueblo. Bueno, pues bueno, con los colegios igual, ¿no?
Bueno, esto es una cosa técnica que habrá que hacer, porque se han barajado incluso de este informe de la IREF, de donde han salido parte de las informaciones, no es concluyente y no es claro que vaya a suponer el objetivo inicial, que es el de recaudación fiscal. Pero bueno, esto es un tema que habrá que hacer los números con un poquito más de calma y con un poquito más de definición, de ir al ajuste fino. Pero bueno, parece ser que efectivamente no van a ser la cantidad de millones que son. Pero bueno, esto forma parte de todo el entramado hacia un determinado objetivo, en cualquier caso. Tú sabes, lo de los números hay que hacerlos. El ejemplo que has puesto de Sanitas y muchos otros están en esa línea claramente. Entonces, en esta tensión público-privada, que debería ser más colaboración que tensión, y más en los momentos que nos encontramos, pues estamos ahí.
Claro. La pregunta es muy fácil de plantear. ¿Por qué estamos en esta situación?
Bueno, primero yo creo que hay un primer porqué desde mi punto de vista, y también lo expresamos así en la nota, que es la propia coalición de gobierno. Es significativo que el PSOE por sí solo no haya presentado enmiendas, porque, un pequeño matiz, este proyecto de ley es solo del PSOE, porque el proyecto de ley es del gobierno anterior, de la legislatura anterior, es de marzo del 19. Es decir, Podemos no estuvo en la génesis de esta ley. Por eso hay ahora enmiendas de PSOE junto con Podemos que enmiendan esta ley. Entonces, el peso de la aparición de Podemos a la izquierda del PSOE es un primer dato categórico. Está claro la apuesta de Podemos por la enseñanza pública y por acabar con todo lo que supone la enseñanza concertada. Y luego se han instalado una serie de lugares comunes, tópicos, prejuicios, como quieras llamarlo, sobre la concertada, que están haciendo daño y que el gobierno los utiliza como aquello de la concertada es para ricos, el tema de la financiación, de que la LOMCE hizo que la concertada creciera de manera desmesurada, sobre todo en algunas comunidades autónomas, y además concesiones de suelo público, cosa que se produjo antes, pero no a partir de la LOMCE, precisamente. Sí, hay una serie de tópicos que desde determinadas instancias se están emitiendo, digamos, y el gobierno, algunos de ellos, los apoya, fijándose solo además en zonas como la Comunidad de Madrid, donde la concertada tiene quizá un peso específico mayor, aunque el mayor es, como sabéis, en el País Vasco, Navarra. Pero bueno, como también Madrid ahora mismo está en el ojo del huracán, pues es también un sitio donde se toma la referencia de determinadas zonas de nueva población donde hay concertada pero no hay pública, y entonces eso se toma como se coge el rábano por las hojas, y estos padres que han hablado antes, alguno lo decía, y esa labor social que la concertada hace, en algunos casos no se tiene en cuenta, porque la ministra insiste, no tenéis que preocuparos, sabemos la labor que hace la concertada, y intenta distinguir entre esta concertada buena y mala, que en el fondo es una manera de dividir, pero luego a la hora de legislar es muy difícil legislar, y de hecho en la ley no hay nada que diga concertada, perdóname, buena, sí, concertada mala. Al final, Al final esto es un ataque a toda la concertada.
Cuando hablamos de toda la concertada, hay un porcentaje de centros religiosos, pero yo estoy pensando, por ejemplo, también en la educación especial, en los centros para niños con especiales problemas. ¿También son concertados?
Ahí hay una parte, hay bastantes centros públicos y también hay bastantes centros concertados. De hecho, hay una plataforma, por así decirlo, de organizaciones en defensa de la educación especial, donde están tanto los centros públicos como los centros concertados. Ahí volvemos lo mismo, es esta disposición adicional cuarta de la ley en la que se prevé un plazo de 10 años para que estos centros queden como centros de recursos y se habla incluso en algún momento dado, empiezan a decir la posibilidad de, bueno, y para casos especialmente graves. Pero claro, en el fondo luego, que es otro punto de la ley, otro ataque, que es a través de las comisiones únicas de escolarización, de un ente administrativo que centraliza todas las admisiones, que esto se habla poco de ellos, pero también es muy grave, porque a lo mejor no acaban contigo por la vía de negarte el concierto, pero si hay una comisión de escolarización o una entidad administrativa, un órgano administrativo, que es el encargado de repartir o de asignar las plazas, y esto se hace con unos determinados criterios en contra de la concertada, o en el caso que tú decías de la educación especial, derivando los niños mayoritariamente hacia centros, por así decirlo, integrados y no centros de educación especial, te pueden vaciar los centros sin necesidad de quitarte los conciertos. Esto es otro tema muy importante.
Claro. Y una última cuestión, ya para terminar. Hemos hablado de la cuestión económica, que habrá que seguir profundizando. Hemos hablado del sector como tal. ¿El problema de fondo, lo más grave, es la libertad?
Bueno, la idea de libertad subyace a todo esto, porque al final esto es un ataque más que económico, y esto es un ataque a las familias, porque aquí a veces se plantea, y nosotros como centros, parece que esto es una defensa de nuestras entidades, de nuestros centros. No, nosotros, nuestra razón de ser es porque los padres nos eligen. Es decir, aquí lo que se está jugando es el artículo 27 de la Constitución, el derecho de los padres, que por eso se ha cuestionado. Es decir, aquí lo grave es ese ataque del artículo 27 de la Constitución, no emana ese derecho a elegir de los padres, que fue la que la ministra dijo levantando la liebre en la inauguración del Congreso de Escuelas Católicas a finales de 2018. Es decir, o de 2019, perdón. De 2018. Eso fue lo grave. Es decir, ese ataque a la libertad de elección de las familias. Es decir, no, la libertad es otra cosa, la libertad es libertad de cátedra, la libertad es también, y está consagrada así por el artículo 27 de la Constitución. Este es el ataque fundamental, el negar a las familias que van a ser las perjudicadas, las familias, los centros, evidentemente, porque si las familias no pueden llevar a sus hijos, los centros tendrán que ir cerrando. Pero los que se van a quedar sin esa posibilidad de elegir una educación de calidad distinta de la pública, que también, importante esto, que también nos interesa que sea de calidad, porque a mí, como español, me interesa que un 60-tantos% de la educación de este país sea muy buena. Ese debate pública concertada no lo alentamos desde la concertada. Nosotros queremos que la educación pública sea muy buena, pero cada vez, y además esa competencia con la concertada mejora a la educación pública.
Seguro que sí. Me temo que vamos a hablar más veces, ¿eh?
Yo estoy dispuesto a todas las que queráis atender vuestra llamada. Encantado.
Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Gracias, Santiago. Buenas noches.
Gracias a vosotros, Ángel. Buenas noches.
Se calcula que en España hay alrededor de 2 millones de alumnos estudiando en centros concertados. Ahora el gobierno intenta poco a poco reducir su presencia en el conjunto del sistema. Primero con la decisión de PSOE y Podemos de excluir de la red de concertados las ayudas económicas para facilitar la seguridad al inicio de este curso, una patadita. Ahora con la ley CELA, que sigue su camino en el Congreso sin el más mínimo consenso, eso sí, con el acuerdo del resto de formaciones de la investidura. Pero tampoco cuenta, por ejemplo, con los protagonistas de educación, aparte de familia y alumnos, claro, que son los docentes. Profesores como Teresa, que desde hace 12 años imparte religión en un colegio concertado de Madrid. Para ella, es incomprensible que la nueva ley no sea consultada por nadie de la comunidad educativa.
No ha habido lugar a poder opinar, ¿no? Entonces no se han recabado las opiniones ni de los padres, ni de los alumnos, ni de los profesores, ni de los sindicatos, ni de los centros educativos, ¿no? Y realmente creo que es un tema lo suficientemente importante como para tomarse el tiempo para que el cambio de una ley educativa pueda darse de otra forma, ¿no?
Teresa sabe que su asignatura es una de las más perjudicadas por la ley y, claro, si un alumno decide no estudiar religión, no tendrá que elegir otra alternativa.
La nueva ley establece que la asignatura de religión no contará para la media y no propone una asignatura alternativa, con lo cual es evidente que los alumnos no van a elegir una asignatura en un curso como segundo de bachillerato que no cuenta para la media y que pudiendo tener una hora libre, básicamente, ¿no? Entonces descenderá el número de alumnos, vamos, sin ninguna duda, ¿no?
Para Teresa, los profesores de los concertados están siendo tratados de manera muy distinta respecto a los docentes de los públicos. Una ley que considera un golpe muy duro para este tipo de educación.
A los profesores nos va a afectar porque, bueno, probablemente los profesores de la concertada nos veremos discriminados respecto a los profesores de la pública y, sin duda alguna, el número de alumnos disminuirá en los colegios concertados y probablemente muchos de ellos se verán abocados al cierre, ¿no?
Enrique Ríos es profesor en una escuela concertada, vicepresidente del Sindicato Independiente de Enseñanza de Madrid. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Claro, yo analizando esta cuestión me imagino una ley de seguridad y defensa sin contar con los militares o una ley de sanidad, aunque visto lo que hemos visto me lo creo todo, sin contar con los médicos, una ley sin contar con los profesores, una ley de educación.
Sí, es sorprendente. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la posibilidad que se nos brinda para ser oídos y mucho más en los tiempos que corren. Esta es una buena pregunta, pero quizás yo creo quien debería responder a la Administración y los responsables del Ministerio de Educación con la ministra a la cabeza. Al margen de esta consideración, creemos que esta actitud de no diálogo, no consulta, por desgracia se está convirtiendo en una norma habitual. Ya desde el origen de del anteproyecto, el anterior legislatura y la concreción en el proyecto ya en las puertas de la pandemia en febrero de 2020, en ningún caso se produjo negociación, no ha habido negociación con mesas sectoriales ni de la pública ni de la privada sobre esta cuestión, ni se informa al Consejo Escolar del Estado ni al Consejo de Estado, es decir, no hay diálogo y mucho menos consenso. ¿Qué se puede pensar de un proyecto de ley que lleva 1.165 enmiendas? Es decir, consenso ninguno. No lo han consensuado ni con ellos mismos. Esta mañana nos hemos levantado y hemos desayunado con la noticia de que la mesa de la Comisión de Educación censura y veta la comparecencia tanto de organizaciones y profesionales de reconocido prestigio que normalmente se producen en el trámite parlamentario, cuando habitualmente cualquier tipo de este tipo de medidas o de leyes siempre lleva claro a cabo este tipo de debates que no dejan de enriquecer un poco el futuro de la norma.
La cuestión es, Enrique, poniéndonos en el lugar, en este caso, de quien promueve la ley, ¿por qué creéis que no cuentan con vosotros como profesionales?
Yo creo que la cuestión no es tanto de contar. Ellos la idea que tienen es imponer. Y cualquier cuestión que pueda desviar el debate y generar debate, ellos lo rechazan. No están abiertos a este diálogo.
En la ley se establece un punto muy concreto. Creo que tengo las comillas bien puestas. Los alumnos de primaria, en ningún caso el resultado de la evaluación podrá impedir el paso de la etapa siguiente. Como profesor, ¿qué te parece esta medida?
Hombre, pues nos parece preocupante. Nos alejamos un poco de la política del esfuerzo que se debe exigir. Creemos que en todas las etapas hay unos objetivos, hay unas capacidades que cubrir, que vienen determinadas por ley a través de los currículos, y el hecho de promocionar con carencias, no es más que un huir hacia adelante y entendemos que no aporta ningún beneficio en el desarrollo del alumno, sino más bien todo lo contrario. Tarde o temprano se tendrá que enfrentar a cuestiones que por carencias pasadas, le impedirán tener un procedimiento normal de aprendizaje y eso al final confluye en la tampoco deseada abandono temprano escolar.
No, eso en cuanto al individuo, es decir, el alumno correspondiente en su futuro. Pero para el colectivo es un desastre. ¿Qué valor estás poniendo del esfuerzo encima de la mesa?
Sí, hombre, al final se generan una serie de situaciones dañinas para el futuro, donde determinadas, todos los que se vean afectados al final por esta ley, pues tendrán determinadas carencias. Ya lo vimos con la LOE socialista. Al final no es una cuestión que podamos decir, sino es una cuestión objetiva. Los resultados, la calidad, no eran buenos.
Cada decisión del Gobierno de Educación es un golpe, es un pasito a la enseñanza concertada.
Entendemos que sí. No priman criterios de obtener una calidad, no prima la educación por encima de todo, sino que aquí está primando de alguna forma es el ataque a la concertada. Tenemos que ya comentaba Santiago García el tema del IVA, que no es al final un efecto, no va a tener un efecto recaudatorio, sino lo único que va a conseguir es un efecto de acosar y derribar a la enseñanza concertada, y es más, se puede volver en contra hasta tal punto que no tenga los efectos deseados desde el punto de vista de recaudación, y lo que consiga es un mayor aumento del gasto público.
Si resulta que no es por dinero, resulta que no cuentan con los docentes, resulta que como educación y como sistema se están pegando un tiro en el pie, para terminar, ¿esto es ideología, Enrique?
Totalmente. Nosotros consideramos que es una cuestión ideológica. Cualquier movimiento que se realiza desde el gobierno tiene un trasfondo, desde el Ministerio de Educación tiene un trasfondo ideológico. Solamente hay que apostar por una enseñanza pública, una educación pública. No pueden o no tienen en consideración otro tipo de educaciones diferentes, y aquí vamos en camino de un único pensamiento o un pensamiento único.
Enrique Ríos, profesor, vicepresidente del Sindicato Independiente de Enseñanza de Madrid. Gracias por la clase particular. Seguiremos en contacto. Enrique, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Adiós.